Gracias por escuchar una sesión más de La Nota Breve. Mi nombre es Enrique Vázquez. En este podcast presentamos una entrevista a Cecilia Toussaint sobre uno de sus más recientes discos titulado El Lado Sur de Mi Corazón, en donde interpreta canciones de varios cantautores argentinos como Charly García y Gustavo Cerati, entre otros. Te comparto la charla que tuve con Mauri Ambrosi, integrante de Los Caligares, que realizamos en su última visita a Guadalajara en agosto del año pasado, en donde habló de su disco Caligares Sinfónico y de las colaboraciones que han realizado con diversos artistas. También incluimos una entrevista realizada a Daniel Melero en la visita que hizo a Guadalajara en 2019. Cecilia Toussaint habla del disco El Lado Sur de Mi Corazón.
Este disco fue grabado justito antes de que empezara la pandemia. Este disco lo grabé en la ciudad de Buenos Aires en diciembre del 2019. Ahora sí que la libramos así, super, así la libramos, porque fue justo antes de que empezara la pandemia. Lo que pasa es que yo estaba preparando ya el disco que saqué el año pasado, que se llama Cromático. Entonces tomé la decisión de sacar primero Cromático y después darle su espacio y su tiempo a La Luz de Mi Corazón. Entonces, si bien estoy presentando ahora en 2021, es un disco que ya estaba terminado, desde, bueno, terminado en su totalidad en el 2020, pero bueno, decidí guardarlo hasta ahora.
Sí, ya recuerdo, habíamos hablado de él, eran compositores argentinos, ¿no?
Exactamente, es una especie de homenaje, digamos, es un darle las gracias a, y reconocer el trabajo de compositores que para mí han sido fundamentales en la vida de muchísimas generaciones y gente que ha hecho gran trabajo como compositores, como músicos. Entonces, pues eso es, echarle un ojo al trabajo de esta gente, y por eso se llama El Lado Sur de Mi Corazón. Y el tema que estoy presentando ahora es un tema que es muy importante en la historia del rock argentino, ¿sí? Porque es parte del repertorio de un grupo que se llamaba Serú Girán. Una banda importantísima, que era Charly García, Alejón, Pedro Aznar y Oscar Moro, que recién falleció. Así que, bueno, pues es un tema muy representativo del rock argentino, y me encanta además la letra, y creo que es una canción que tiene muchísimo que ver conmigo, con lo que yo pienso, con lo que yo siento, y por eso forma parte de este disco.
Sí, y ¿cómo? ¿Quién hizo los arreglos para esta nueva versión? ¿Y cómo la pensaste? Siempre cómo fue resolverlo, pues, porque siempre el retomar otros temas siempre es un riesgo, ¿no? Pues se corre el riesgo de, bueno, a veces puede resultar mucho mejor la nueva versión. O no sé cómo te sientes con el resultado y quiénes participaron.
Pues mira, la verdad yo nunca pienso que si va a ser mejor o peor, o no sé, me da igual. La verdad que yo lo hago desde mi corazón, con el más profundo respeto y cariño, y no pretendo competir con nada ni con nadie, simplemente es dar mi propia visión y mi propia versión de las cosas, ¿no? Por supuesto que siempre es un reto tomar canciones que han sido tan representativas para tantas generaciones, o sea, por supuesto que da pudor, ¿me entiendes? Y da también así como un poco de susto, pero al final pues yo trato de dejar que mi alma hable, que mi cuerpo incorpore la melodía, que entienda mi cabeza la armonía, que entienda mi corazón la letra, todo el entorno de la canción, y dejar que salga mi propia interpretación. Los arreglos de este disco son de Tweety González, quien fue el productor, y Martín Rodríguez, que es un guitarrista y también fue el productor asociado de este disco. Tweety es un personaje también súper importante en el rock argentino, sí, en la música argentina. Él formó parte de la banda de Fito Páez muchos años, fue productor del disco Hey, que fue uno de los más vendidos de la carrera de Fito. También trabajó muchísimos años con Soda, con Cerati, entonces es una gente, un referente importante en la música argentina. Claro. Y bueno, pues él fue el productor. Y así, los músicos, pues todos los músicos son argentinos, salvo la batería que la grabó Julián André, uh-huh. que se fue conmigo a Buenos Aires a grabar. Digamos que los únicos dos mexicanos de ese disco somos Julián y yo.
Ya, ¿y cuál es la expectativa conforme a lo que estamos viviendo pues todavía? Y que me digas que viene bueno, al final de cuentas esto ya está rolando, ¿qué plan hay a corto, mediano plazo para ti en general? Más allá también de lo musical, porque ya ves que, bueno, también haces cine y televisión.
Sí, pues sí, la situación, la situación está tremenda para todo el mundo, creo que nos falta un largo camino por recorrer todavía, desgraciadamente, creo que nos tiene que caer el 20, de que nos tenemos que encontrar realmente, que tenemos que hacer un esfuerzo para salir adelante, porque esto está fuerte y yo siento que faltando mucho, mucho camino todavía por recorrer. Entonces, bueno, yo espero que todavía se puedan hacer poco a poco conciertos y así, pero la verdad todo está tan incierto que uno no puede planear demasiado. Lo que sí puedo planear es la salida de mi música. Ahorita, bueno, pues estoy trabajando con Esperando Nacer, estoy sacando algunos videos. El viernes voy a estrenar el video en mi canal de YouTube. Y luego la semana que entra ya empiezo a anunciar el siguiente sencillo, porque el siguiente sencillo sale el 6 de agosto. Y así voy a seguir sacando sencillos hasta noviembre, que ya voy a presentar el disco completo. Y en cuanto a mi trabajo como actriz, pues tengo ahí dos proyectos que me tienen muy entusiasmada, no quiero hablar de ellos todavía, pero son dos cosas a las que les tengo muchísimas ganas, espero que salgan y espero que todo salga bien y que podamos hacerlo, porque también de pronto las grabaciones y todo sí se ven mermadas con esta situación, y si siguen creciendo los contagios y demás, pues seguramente se van a tener que componer muchas cosas.
Bueno, pues Cactus es un tema de Gustavo Cerati, es un tema que compuso en México después de haber hecho un viaje al desierto mexicano. Entonces a mí me pareció pues lindo poder tener un tema que tuviera una conexión directa con México, ¿no? Entonces por eso se decidió Cactus. Cactus es un rock que tiene ahí por ahí algunos coqueteos con el folclore. La produjo Tweety González, el productor asociado fue Martín Rodríguez, y quienes interpretan esta canción está Julián André en la batería y en las palmas, Mauro Toro en el bajo y en las palmas, Tweety González en los teclados, Martín Rodríguez en las guitarras y bombo, legüero y coros, y Facundo Guevara en la percusión. Esto se grabó en Buenos Aires en diciembre del 2019 y es el tercer sencillo que se extrae de este álbum que se va a llamar o se llama El lado sur de mi corazón.
De estos, ¿están liberando solamente el audio? ¿También hay video? ¿Cómo está la cuestión?
No, ya puedes ver el video en YouTube, ¿no? Cada uno de los sencillos ha tenido su video. El primer sencillo fue Mientes, de Charly García y Pedro Aznar. Uh-huh. El segundo sencillo fue Esperando Nacer, también de Charly García y David Lebón. Y ahora tocó a Cactus, de Gustavo Cerati, y también puedes ver el video.
Estos, ¿cómo? Bueno, si la producción fue allá, los videos, ¿cómo se hizo la producción de los videos? De eso no hemos platicado, si me dices.
Los videos se hicieron aquí en México. La dirección tanto de Mientes como de Cactus es de Gabriel Batis, la edición de Arturo Batis y Gabriel Batis, y bueno, todo el concepto y demás es de Gabriel Batis. Gabriel es el fotógrafo de casi todos los discos que yo he hecho independiente, es un fotógrafo con el que llevo trabajando muchísimos años, y él es el quien está haciéndose cargo de hacer los videos de este disco.
¿Qué hay? Bueno, esta forma de ir sacando los temas, no sé qué, cómo ha sido la retroalimentación ahorita con el público y qué has planeado hacer en redes o eso, no sé, para como sobrellevar una especie de interacción pues con los fans y todo.
Pues esta forma de sacarlo, yo creo que es la misma de toda la vida. Antes se llamaban EPs y eran sencillos también, y pues tú sacabas a la radio y presentabas a la radio un solo tema, no todo el disco completo, así ha sido siempre. Ahora lo que cambia son las plataformas, ¿no? Los vehículos para promover esta música, pero al final de cuentas siempre han sido sencillos. Entonces la idea es sacar uno más. El primero de octubre saldrá un sencillo más y después ya sacaremos el disco completo. Pues procuro a través de mi Instagram y de mi Facebook estar en contacto con la gente, estoy subiendo cosas, les estoy platicando cosas, voy compartiendo algunas de las cosas que formaron parte de la producción y del disco, y así. Y en diciembre la idea es arrancar a tocar en vivo si es que la pandemia nos lo permita.
Entonces de este ya no va a haber otro hasta el 1 de octubre.
Sí, pues el Cactus está muy reciente. Uh-huh. Y hay que darle su tiempo, ¿no? Y el siguiente sencillo, okay, es Cactus, es un tema de Luis Alberto Spinetta.
Últimamente, los Caligares han realizado colaboraciones con diversos artistas. Uno de ellos ha sido el mexicano Pedro Fernández. Escuchemos a Mauri Ambrosi.
Sí, fue así. Lo hicimos con la Orquesta Municipal Sinfónica de la Ciudad de Córdoba. Primero que nada, fue un proyecto que lo iniciaron ellos. Nos invitaron a participar y a versionar canciones nuestras. Y lo grabamos, sí, en plena pandemia. Y fue en nuestra sala de ensayo, que hay en nuestro búnker, laboratorio musical. Uh-huh. Y bueno, fue una gran experiencia porque nosotros somos muchos, una banda de 12 integrantes y una sinfónica, imagínate que son arriba de 25 personas. Así que coordinar toda esa musicalidad y la logística también de traslado de personas y más en una contingencia, fue todo un suceso para nosotros. Y la verdad que estuvo buenísimo. Los arreglos lo hizo el director de la sinfónica y nosotros nos sumamos básicamente la base rítmica y la armónica, pero digo, fue maravilloso. Además, fue todo justo para el cumpleaños de la ciudad de Córdoba, allá por julio. Uh-huh. Y bueno, Valentín, Gabriel, más Pablo, Saba, Chapur, estuvieron a cargo de la parte técnica, y Mariano Baigorri en la parte audiovisual, que fue quien hizo los registros, y después terminó siendo videoclip todo, así que está todo subido a nuestros canales de redes, de YouTube, y la verdad es que quedó maravilloso. Y hace poco hubo premio Gardel en Argentina, edición 2021, y estuvo nominado el trabajo que hicimos a nivel mejor de disco, ingeniero de sonido, que es Pablo Chapur. Así que estamos contentos por la nominación. Y fue una gran experiencia, y ya quedó un lazo ahí más que de amistad con la gente de la Sinfónica.
Ok. Oye, ¿y cómo ha sido esta experiencia de los hits que han hecho con Pedro Fernández, La Mona, Ivonne Guzmán? No sé si es parte de un proyecto que pues después se concretará que van soltando poco a poco y se concretará en un disco, no sé si ya tienen el nombre.
Bueno, a Pedro lo conocimos en los auditorios nacionales que hicimos, fue uno de los invitados de las 4 noches que tuvimos, y ahí quedó el vínculo. Es un tipo, la verdad, como decimos en Argentina, muy ameno, tipazo, buena onda, y en pandemia nos propuso hacer una canción juntos. Él lo dijo desde aquí: elijan la versión, la canción que quieran, y yo me sumo. Y así fue, nosotros elegimos la canción, le fuimos pasando si le gustaba la mezcla, ¿no? Esta mezcla Caligari con Pedro, que también acerca a distintas generaciones, por eso también nos interesaba, nos parecía muy, muy rico el convite. Y Pedro se sumó haciendo el videoclip de su casa, bueno, nosotros lo propio de nuestra ciudad, y fue hermoso. Estamos esperando que esto un poco termine para encontrarlo en algún escenario. Lo habíamos convocado para esta gira. Lo que pasa es que Pedro vive viajando, sube el avión. A ver, está acá hoy, mañana está en Texas, pasado mañana está en Estados Unidos, después vuelve a México. Es un tipo muy viajado, agarre el avión como si fuera un taxi. Y nos falta esa parte nada más, de concretar el beat en vivo. Que ya él dice: tengo ganas de encontrar el escenario. Bueno, pero hay que esperar un poquito más, y yo calculo que en breve va a surgir esta posibilidad de encontrarlo cara a cara.
con los demás igual, me imagino, la pregunta era si estas colaboraciones que están haciendo con la Mona, por ejemplo, con Ivonne Guzmán, son parte, tanto como lo de Pedro y esto, de una producción que traen en mente.
Sí, December Bueno, Ivonne de la colombiana que radica en Argentina, ¿no? de la Delio Valdés, sí, todos los pits que vamos armando y intercambiando, porque también son cuestiones de colega a colega, que eso también está bueno, de admiración. Y también fue para dar, con esto de la pandemia, está como muy estático físicamente hablando, pero intentamos estar en movimiento, así, ¿no? A la distancia, proponiendo cosas, mezclándolo con. Si te fijas la diversidad de artistas, ¿no? De pasar de Pedro Fernández a December Bueno, a Ivonne,
mucha variedad.
Esta orquesta sinfónica, hay una gran variedad, y bueno, es lo que nos gusta, ¿no? Nosotros somos así, somos una banda que nos gusta mezclar, ¿no? Distintas cosas, con distintas música del mundo.
Claro. Oye, ¿cómo has visto estos, ya por último, estos 24 años, cómo ha cambiado la banda, en su forma de componer, en la forma de hacer las cosas? ¿Qué es lo que destacarías de tantos años?
Mira, creo que vamos avanzando año tras año, madurando también, porque nosotros vamos creciendo junto a la banda. Empezamos allá por el 97, año 1997, siendo unos adolescentes, transformándonos en adultos, seguimos creciendo, la mayoría con familia, hijos, hijas, y todo eso te va contorneando el carácter, la forma de ver las cosas, siempre desde un punto de vista muy optimista, somos una banda optimista, y me parece que nos está forjando, ¿no? No va a seguir forjando hasta el, no sé, yo creo que uno siempre está creciendo y dejarse crecer también está bueno. Esto de aprender, como esto que te decía recién, colegas, música, los medios también son la gran parte de lo que es una carrera artística de un grupo en este caso, y me parece que eso es lo que nosotros hacemos hincapié, ¿no? En crecer, seguir creciendo, aprendiendo todo el tiempo, más allá de la experiencia de casi 24 años, estamos en un constante proceso de aprendizaje.
Daniel Melero visitó Guadalajara en 2019. Aquí te presentamos la charla en la que compartió anécdotas, su visión de la industria musical y las razones de su visita a nuestro país, en donde presentó su show Canciones Tecno. También dio algunas conferencias en la Feria Internacional del Libro Universitario Filuni, que organiza la Universidad Nacional Autónoma de México, debido a que tuvo como invitado de honor a Argentina. Para la ocasión, el cantautor, fundador de Los Encargados, productor, colaborador de Soda Stereo, Babasónicos, Todos Tus Muertos y Los Auténticos Decadentes, también preparó un espectáculo audiovisual con imágenes de Gabriela Ruth y estuvo acompañado de Nahuel Berneri de Pat Moritas. Escuchemos a Daniel Melero.
¿Cómo le ha ido con la última producción que sacó en el 2017?
Mira, para mí siempre que publico un disco ya es un éxito, en el sentido de haber manifestado una opinión y en esta época donde ya nadie sabe muy bien cómo publicarse, inclusive para mí no ha sido nunca un problema y creo que te podría decir que en general el factor de éxito mío es tangencial a ese núcleo de éxito rimbombante y ultra mediatizado que hoy en día reina.
¿Cómo ha cambiado la industria, pues, desde los primeros temas de Los Encargados hasta hoy?
Y hasta hoy, mira, te puedo decir que es exactamente la inversa. Antes vos tocabas para sostener un disco y hoy se publica para poder tocar. Es completamente al revés el negocio de la música. De todas formas, sigue siendo una vocación y un placer hacerlo, así que por eso continúo.
El panorama en Argentina cultural, la forma en cómo todo lo que está alrededor de la música. Estamos hablando desde que cuando comenzaron ustedes hasta hoy, ¿cómo,
¿cómo ha cambiado? ¿Qué cosas
hay
extrañan?
Mucha menos
¿qué
curiosidad, cosas? Hay menos curiosidad, contrariamente a lo que yo suponía años atrás, cuando internet no eran las redes sociales, por la gente está convencida, muchas gracias. Navega redes sociales, no navega la internet, ¿no? Entonces creo que yo pensé que la curiosidad iba a hacer que se descubran cosas del pasado que son aún hoy interesantes, y de hecho a mí me sucede, y también tener una visión un poco más amplia y futurista de la música. Eso no ha ocurrido ni en Argentina ni en ninguna otra parte del mundo de una manera mayoritaria. Creo que todo ahora tiene una necesidad de ser una explosión instantánea, rápidamente olvidada, otra explosión instantánea, rápidamente olvidada. Y yo aprecio la historia, y en ese sentido, hasta las falsas historias me interesan, pero pienso que hay un lugar donde la música ha perdido el protagonismo que tenía antes, de esa posibilidad de cambiar tu vida o cambiar cómo te sentías. Creo que ahora la gente tiende a consumir aquello que está todo el tiempo observándola y que se refiere a sí misma, y lo único que quiere encontrarse es con cómo se sienten ellos, y me parece que en ese sentido se viven burbujas muy aburridas para mi manera de ver, pero que, digamos, no tengo ningún problema que otros elijan hacer eso. Para mí, la vida, mi meta en la vida no es necesariamente la felicidad, como para la mayor parte de las personas. Es estar interesado en las cosas y en las personas, mi meta en la vida. Pero hay una necesidad tan enorme de sentir la felicidad como algo apoteótico todo el tiempo, que en definitiva yo creo que es una manera de estar esclavizado. O sea,
Y ante eso, en su caso, ¿por qué seguir escribiendo y haciendo música? En el caso de usted, ¿qué
en
significa?
Caso es, la primera víctima de lo que hago soy yo, y no tengo ningún problema con ello, y jamás este sentimiento ha dependido de factores exteriores. Inclusive hace muchísimos años que he optado por no intentar tener relaciones comerciales con sellos discográficos, que ahora son más bien empresas de management, digamos, sino no tener la obligación de hacer un disco jamás, sino hacerlo por motivos propios, en definitiva, por creer que es una opinión que quiero dar. Yo creo que todas las músicas, todos los discos son opiniones que puede la gente considerar que no son interesantes, pero que son legajos para el futuro.
Bueno, ya han pasado muchos años, la relación con la escena, no sé a quién es, con quiénes sigue colaborando de esos grandes años que le tocó. Digo, unos ya no están, pero
sí, pero con las personas que la vida, los amigos que perdés a veces en la suerte y en la desgracia de no ser uno el que se va, digamos, como existe casi. Están para siempre en tus pareceres, en aquello que estás componiendo, en lo que juzgás. Particularmente tuviera que decirte, cada canción que hago, y siempre sigo pensando en los que me rodean y en los que me rodearon, porque se transforman en parte tuya.
Siempre he querido preguntarle yo cómo... ¿Qué hacía?
Disculpe, no.
¿Qué hacía la generación, usted particularmente, cuando fue el golpe, cómo lo vivió?
El golpe militar en la década del 70.
¿Y cómo sigue? Pues creo que es una marca social.
Hay una cosa que particularmente a mí me sorprende, como igual lográbamos vivir interesados en la música y en los libros. Y yo creo que en esa... mi generación estuvo muy fundada en manejarse por fuera de lo que los demás creen que encierra. Y digamos, el exterminio, todas esas cosas, seguro que son horrorosas, pero está comprendido y es una marca histórica que creo que por suerte ya está muy alejada de poder repetirse. Pero también creo que cada vez somos más manejables, aunque los creemos independientes, creo que nuestras libertades están ceñidas, creo que hay una especie de cosa que más panóptica. El encarcelamiento de las mentes hoy está hecho justamente desde los lugares que la gente cree que tiene que permanecer con su instancia.
Dígame, ya para qué un poco ya concretando la visita en México, ¿qué ha preparado para estas presentaciones en la Ciudad de México?
Se trata de una impronta completamente nueva musicalmente. Yo venía tocando ya hacía bastantes años con una formación extendida de rock, digamos, para definirla, con guitarras, teclados, batería. Y ahora me empecé a interesar mucho, y Nahuel, que está aquí a mi lado, en otra mesa, es un ingeniero de grabación con el que empecé a tener mucha afinidad, y además es por supuesto artista y trabaja con prácticamente el corazón de la música de 8 bits en Argentina, de esta maravilla de usar artefactos que están descartados hasta como juguete. Y me pareció que era un lenguaje que me interesaba mucho para tener ahora, sobre todo mi repertorio. Así que son mis canciones, pero con un tratamiento completamente distinto. Y muchas son canciones nuevas que estos tratamientos me entusiasmaron tanto que me llevaron a tratar de componer para el sistema. Así que, por ejemplo, los shows que se van a ver en México, estamos estrenando prácticamente la mitad del repertorio que vamos a tocar. No es un repertorio que, inclusive cuando se escuchen las canciones, están revestidas de un sonido que jamás habrían tenido, y que para mí eso es la maravilla que tienen las canciones. Revestidas de otra forma toman otro significado, y tiene un significado de un sonido que a mí me parece muy actual, muy punk, muy elaborado y muy tecno al mismo tiempo. Y eso se va a tratar esto. Y es más, cuando me haya ido de aquí, habré tocado más veces este show que los que todavía lo hemos hecho. Hasta ahora está en crecimiento este show.
¿Qué colaboraciones ha hecho con otras disciplinas?
Bueno, en los últimos años se ha crecido mucho en mí, mis apariciones como teórico y dando charlas, cosa que voy a hacer también en esta visita. Esta semana voy a estar dando dos charlas en el DF
sobre
el científico loco en la realidad, no el Mad Doctor solo de las películas de ciencia ficción, sino y su relación con el arte, particularmente con la música, y cómo me han servido de inspiración estas personas fuera de sus cabales. Y luego va a haber otra charla al otro día sobre, que podríamos decir que sobre la metáfora, es sobre poesía, pero sí, no recuerdo ahora bien el título, pero es como algo así como cómo invertir en planetas imaginarios. Y eso, 15 días después de este evento, vuelvo a venir aquí a un congreso científico donde probablemente hable de filosofía e historia de la ciencia.
¿En la Ciudad de México?
Y al mismo tiempo todo lo contrario.
Ah, ok. Oiga, y entonces en el mapa hay un libro,
hay un libro que tiene que salir editado el año que viene. Ya ha habido otros. En particular no son libros que yo haya escrito, sino que son libros alrededor de conversaciones que han tenido conmigo escritores fantasmas, periodistas amigos y todo eso. Y sí,
¿este nuevo libro de qué va a ser?
¿Cómo?
¿Este nuevo libro que prepara de qué?
Este, el último, es de un poco una especie de raconto casi biográfico, pero de eventos particulares, desde mi niñez hasta hoy, y atraviesa un análisis crítico y ameno sobre mis discos y los de otros, también fueron víctimas otros discos.
Hasta aquí un podcast más dedicado a hablar de música. Continúa escuchando La Nota Breve. Consulta nuestro sitio www.valsiaproducciones.mx y conoce los servicios que ofrecemos. También te invitamos a que te inscribas al canal de YouTube Enrique Vázquez Lozano. Hasta la próxima.